Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este miércoles 5 ya de mayo. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, gusto de verte y de saludarte.
Muy bien, gracias. ¿Y tú, querido Felipe?
Bien, tranquilo, un día medio primaveral el que hemos tenido hoy, ¿no es cierto?
Sí, va y viene el sol.
Pero en la tardecita hace frío, a esta hora ya está heladito. Pero en fin, oye, noticioso día como todos los días, pero muy movido en la política. Si quieres te hago una rápida cuenta de lo que parece más relevante, al menos desde mi punto de vista. Partamos por las cifras de la pandemia, que son bastante, si se sostuvieran sería estupendo ver estas cifras, digamos, porque habla de 3.791 contagiados, bueno, 30 fallecidos, lo que no tiene nada de estupendo, pero es un número bastante menor que en otros momentos.
Pero acuérdate que es miércoles.
No, por eso te digo, si se mantuviera. Pero
sí,
mañana.
La tendencia siempre es que jueves y viernes saltan las cifras.
Y ahí, en realidad, esto hay que mirarlo en promedios semanales para poder tener a ver si hay algún tipo de tendencia que uno puede establecer.
Sí, pero bueno. Además, fíjate que ha habido poco examen PCR, ¿eh? Han disminuido un poquito.
Y subió la positividad de nuevo 10.52.
Ah, eso es bien relevante entonces.
Así es. Oye, a propósito de esto, en la India ofrecieron disculpas por identificar la variante chilena, que era un error decirlo, en Israel o en la India. En Israel. Es que como parte con
es que hay una, no, es que hay una
variante. Hay una variante india también, sí, yo sé.
Eso es.
No, y además parte con hipo. Y ya.
Claro, en Asia esto aparecía.
Son además países como del mismo tamaño, Israel, y con la misma población, Israel y la India.
Y desarrollo también. El mismo fin.
Claro. Bueno, ya. En Israel ofrecen disculpas por haber confundido, que no corresponde, que no hay cepa, no hay variante chilena. Y lo otro es que el MINSAL afirma con mucha propiedad que las condiciones para las elecciones están dadas, son mejores que las que hubo en elecciones anteriores, y que, digamos, son mejores que las que había al momento en que se suspendieron la fecha anterior, y que se está haciendo todo lo posible para que eso funcione así, y el gobierno además avala todo esto junto con el CERVEL, pidiendo además, esperando que haya una muy alta participación. Fíjate que hay un solo dato más que es importante dejar dicho en esto. El Ministerio de Justicia recordó que se puede votar con carnet de identidad o con pasaporte vencido. No era en otros momentos, que no es de pandemia, el carnet o el pasaporte tenía que estar al día. Vamos al otro. Se votó ahora en la Comisión de Hacienda el tema de los 200.000 pesos, de los 200.000 pesos relativo a completar la posición de la gente que ha perdido o que ya retiró todos sus fondos. Se aprobó una indicación que decía que aquellos que tuvieran algo de fondos que no alcanzara 200.000 se le completaran para que pudiera retirar los 200. Eso se aprobó en la Comisión de Hacienda, ya venía aprobado de la Comisión de Trabajo, y luego se repuso el reintegro, esta fórmula de reintegro que propone el gobierno, que se agregue a la cotización en las cuentas individuales ahora un 1% de cargo del empleador y un 1% de cargo del Estado para reponer los fondos ya retirados. Esto había sido rechazado por la oposición, pero acá en la Comisión de Hacienda se repuso y se ganó con el voto de Lorenzini, de Pablo Lorenzini, quien, como se recordará, que fue presidente de la Comisión de Hacienda mucho tiempo antes y que renunció al Partido Demócrata Cristiano, el cual fue militante por muchísimos años, y hoy día está en condición de independiente, y que además presentó una moción de censura al presidente de la Comisión de Hacienda, el comunista Daniel Núñez.
¿Y por qué?
Cuestiones por procedimiento, porque no, por la, no es primera vez, ¿eh? La otra vez había presentado también lo mismo y sacó un voto, el de él, nada más, la moción de censura. Así que se vería mañana, según entiendo, esta censura.
Es de picado, dices tú.
Sí, es una cuestión como episódica, más bien entre ellos. Oye, lo que sigue siendo tema de conversación y debate, seguramente lo vamos a conversar más, es todo este asunto de los mínimos comunes, la reticencia del Partido Comunista y del Frente Amplio a participar en las conversaciones entre el gobierno y la oposición, o la otra parte de la oposición a través de la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Hay algún optimismo de parte de estos dos personeros, Proboste, que insiste en que todos deberían integrarse, el gobierno dice lo mismo, en fin, pero está todavía movido ese punto. La UDI en llamas, absolutamente en llamas con el tema de uno o dos candidatos. Hoy día
¿Y
se hizo.
no te gusta decirlo en inglés, on fire?
Es que yo en general hablo en castellano.
No, porque está de moda decir on
Bueno, pero
fire.
yo soy un viejo mierda que no hago caso a la moda, pues ya hablo en castellano y vivo en un
No.
país que habla castellano, pues.
Es
¿Por qué
que no
vamos a
te
estar
gusta la
teniendo que hablar en
sensitividad.
inglés? No me
Está bien,
gusta,
está bien.
no me gusta el
No,
cuento que
sí,
estamos on fire
te lo
y me voy de
celebro, te lo
shopping.
celebro.
Yo
Te lo
si tengo que
celebro.
ir a comprar, voy a comprar, no me voy de shopping.
No,
No.
es que tú eres medio ordinario, no encuentro yo, ¿ah?
Sí, mucho. Y además las ensaladas le pongo aliño y no aderezo.
¿Ah, sí? Ah,
Sí.
no, tú eres
No,
totalmente
soy ordinario, ordinario picante.
diferente.
Ya.
No,
Ya, no me. No me.
no quiero hacer más el programa contigo. Me
Bueno.
baja el pelo, me baja el pelo,
Bueno.
me desperfila.
Bueno, es que tú como eres descabellada, yo pensé que podía subirte el pelo incluso. Oye, ya, no moleste porque se nos pierde la seriedad, oye, este noble programa. Ya, oye, la UDI on fire, porque están ahí el tema de si una o dos candidaturas, gran discusión. Hubo una carta de 21 diputados que dicen todos apoyan a Lavín en realidad y que impulsan que sea un solo candidato, y eso se va a resolver el 17 de mayo, al día siguiente de las elecciones que ya saben. ¿Qué más te quiero contar? Dos cosas bien importantes. Fíjate que el fiscal nacional ordenó revisar las causas archivadas por violación a los derechos humanos post-estallido y evaluar la posibilidad de reapertura de muchas de ellas. Todo esto ante reclamos muy constantes, digamos, de que eso había quedado muy en el aire y con niveles de impunidad importantes. El Ministerio de Justicia, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, celebró aplaudió esta medida del fiscal nacional, y lo mismo hizo el Instituto de Derechos Humanos, diciendo que esto era muy importante, que se ojalá repusiera muchos de estos casos. Y paralelamente, la Corte Suprema rechazó la petición de nulidad del juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca. ¿Te acuerdas? Los ocho condenados habían presentado un recurso de nulidad. Este fue rechazado, y por lo tanto, las sentencias dictadas en contra de los seis carabineros y un otro civil y un abogado, por distintos, por homicidio simple, por intento de homicidio, etcétera, etcétera, quedaron completamente firmes, y hay carabineros que van a ir a la cárcel por delitos como este. Y la Cámara de Diputados aprobó en general el feriado irrenunciable para el 15 y 16 de mayo, para las próximas elecciones. Y déjame solo
El
mencionar,
gobierno no quiere, ¿eh?
el gobierno no quiere, pero la Cámara lo aprobó. Solo muy cortito, ¿no? Colombia. Hay una gran preocupación en distintas organizaciones, expresada por Naciones Unidas, internacionalmente, por la situación de violencia y de represión muy desmedida que se ha vivido en Colombia, que ya ha costado al menos hasta ahora 19 muertos en las protestas que se han conocido durante todos estos días, donde tú ya lo destacabas ayer o anteayer que lo conversábamos, el rol del expresidente Uribe ha sido muy lamentable, digamos, pero da la impresión de que sería como quizás el que más derrotado políticamente en este proceso. Y lo otro que está bien preocupante es la situación en El Salvador, donde el presidente Bekele consiguió mayoría absoluta en el Congreso en las últimas elecciones y está disolviendo otras instituciones. Destituyó al fiscal general, destituyeron a la Corte Suprema. En fin, hay una preocupación por un camino más bien autoritario o totalitario que estaría tomando este gobierno. Eso es más o menos lo que yo le quería contar, querida.
Oye, déjame agregarte una cosita sabrosa de la política, y es que la encuestadora Criteria adelantó un cuadrito de su encuesta de esta última quincena, y que hacen una lista cerrada de presidenciales. O sea, no es mención espontánea, ¿ya?
O sea, con
Y el
una lista y dice a
resultado.
quién elegiría de estos.
Exacto. Y el resultado es bien interesante, después te voy a explicar por qué. Dice Giles 19, Julio César Rodríguez 17, Jadue 14, Lavín 11, Matei 11, Sichel 9, José Antonio Kast 8, Proboste 6, Muñoz 4, Rincón 4. Dos cosas
Probaste
interesantes.
seis. Aparte
Sí,
de
le
lo de Julio
saca
César
dos
Rodríguez,
puntos.
que es rarito, pero probaste seis.
Le saca, es que por eso espérate, le saca dos puntos Proboste a Rincón, sin moverse su escritorio, o sea, moviéndose poquito, quiero decir. Pero lo interesante es lo de Julio César Rodríguez, que es metodológicamente colocar una lista cerrada con un no candidato, es cuestionable, digamos. Pero yo le veo una señal a esto, y es decirle a Pamela Giles, mire, aquí cualquier farandulero, con todo el respeto que me merece el colega Julio César Rodríguez, quiero decir, cualquier conocido con el impacto mediático de un conductor de matinal, le saca lo mismo. O sea,
Claro, no es ninguna gracia.
claro, porque nunca ha aparecido y le pone 17 frente a 19.
Ahora ha tenido Julio César Rodríguez, ¿no es cierto?, digámoslo, una participación política muy potente durante los últimos, no sé, 3, 4 meses, confrontando, y fíjate que lo que él hace, básicamente confronta el poder desde la tribuna que tiene en el matinal de Chilevisión. Básicamente confronta con argumentos bastante
Claro, se prepara,
interesantes
se
en
nota que
muchas
se
oportunidades.
prepara,
Pero
se nota que
lo
se
que yo creo que
prepara.
catapulta esta visión es su confrontación con el poder. No, no, sin duda. Pero los confronta, los pone en aprieto, les dificulta, no hay ninguna consecuencia
Sí,
respecto de las
tu señal,
autoridades, etcétera. Entonces, eso es lo que también revela este estado de crispación, ¿no?
tu señal Felipe no está muy buena, te aviso, porque además yo te trato de
O
hacer
otra
anotaciones.
vez.
Y tú no me escuchas. Pero sí, comparto contigo a ver si puedes resolver la situación que él ha tenido una figuración más allá de lo periodístico muy interesante. O no más allá de lo periodístico, si en realidad eso es lo que corresponde al periodismo. Pero aquí lo curioso es que no creo que ni pretenda ser presidencial, pero lo colocan
No.
porque interesante el contraste, ¿ah? Bueno, eso como anécdota. Y lo otro que te quería mencionar es que sigue el debate pero morigerado un poquito, entre el colegio médico y el gobierno respecto de este planteamiento que hicieron ayer para que se considerara postergar elecciones, que primero es completamente descabellado porque faltan 10 días, pero además respecto de la cifra, el Ministerio de Salud le replica que, porque el supuesto del colegio médico es que estamos peor que cuando se decidió correr las elecciones de abril, ¿cierto? Y el Ministerio de Salud lo replica que tiene proyectado 4.600 casos diarios para el día de las elecciones, de acuerdo a la evolución que ha tenido hasta ahora, versus 7.000 que había cuando se decidió correr las elecciones. Dice además que en aquel entonces había, es decir, ahora hay 300 UCI disponibles versus 240 que había en abril. Y además que de aquí a 10 días va a haber 7.400.000 inoculados con las dos dosis. Entonces que no concurren los argumentos como para considerar esta propuesta, aunque hoy día el presidente subrogante del Colegio Médico también relativizó eso. Otra cosita política que quería comentarte a propósito de lo de la UDI, de esta idea de Matthei de mantener dos candidaturas. No sé si lo dijiste, porque como la señal está un poco extraña, son 15 los presidentes regionales los que firmaron una carta pidiendo que no, pues que haya un solo candidato de la UDI. Y ayer fueron 21 los diputados que dijeron lo mismo. Entonces, el Consejo General va a ser el 17 de mayo, pero no parece tener piso la candidata Matthei para persuadir a estos 500 miembros del Consejo General, considerando esta cantidad de diputados y esta cantidad de presidentes regionales, que son todos en realidad. Mueven harto voto. ¿Te parece si retomamos el tema de los mínimos comunes y la
Oye,
democracia?
a ver, oye, a ver.
No, Felipe, todavía
No sé
estamos.
si me
No sé si te
escuchas, pero me
escuchas, pero me
conecté
conecté
ahora
ahora
por
por
el
el
teléfono.
teléfono. Es que te escuchamos con eco. Estás por las dos conexiones. Así que déjame seguir comentando mientras apagas
Esto
uno.
no.
Déjame
Pero
seguir
es que
comentando.
lo
Déjame seguir comentando mientras resuelves el problema, Felipe. El avance de estos mínimos comunes, porque tal como tú adelantabas, efectivamente, el Partido Comunista y el Frente Amplio dijeron que ellos no van a seguir en las negociaciones, lo que en realidad tiene poca importancia porque las negociaciones se están dando en el Senado y ellos no tienen, salvo Revolución Democrática que tiene el Senado La Torre, el PC no tiene ni uno y el resto del Frente Amplio tampoco. Pero no es que hayan dicho que rompen con el acuerdo, porque no hay una búsqueda de acuerdo en realidad, y lo ha aclarado bastante bien Yasna Proboste, la presidenta del Senado. Lo que hay es una propuesta pública del gobierno que se conoció ayer a través de una minuta, y dice Yasna Proboste, tienen que responderle a más tardar el viernes una contrapropuesta, que es la ampliación del IFE y las maneras de financiarlo, ¿verdad? Que no es el IFE, sino que ahora ya se habla de una renta básica universal. Pero es interesante que en la Cámara, de todas maneras, esto va por su propio riel y no es necesariamente contradictorio, porque lo que hay es un proyecto de ley de toda la oposición, desde Matías Walker hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio y el Partido Socialista, para que se establezca vía reforma constitucional, que es la manera en que los parlamentarios pueden sortear la iniciativa exclusiva del presidente en materia de presupuesto, para que se establezca, digo, una renta básica universal. Entonces, se está discutiendo lo mismo. Finalmente, lo que se llegue a acuerdo, aquello que se llegue a acuerdo, lo van a suscribir, me imagino yo, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, que en la Cámara sí pesan más, pues el Frente Amplio tiene 13 diputados y el Partido Comunista tiene 9. Entonces, no, más que restarse el acuerdo, yo creo que es un intento por diferenciarse de este mito de la cocina, que Yasna Proboste ha tratado por todos los medios de disipar, reuniéndose con la CUT y publicitando con mucha transparencia todo aquello que se está conversando.
El punto de la cocina, te iba a decir, como ahora, no, ¿tú me escuchas ahora o no?
Sí, de pronto se te va un poquito la señal, pero nos vamos a
No,
concentrar.
no
No
me
olvidemos.
funciona ni el teléfono,
No, no
ni...
sé si se te escucha ahora. Dale nomás. Sí, ya se te escucha, Felipe. No, tú eres el que no me escucha. En fin, mientras sigues tratando de escucharme, retomo que hay montos muy diferentes respecto de la envergadura de la pensión, la renta básica universal o pensión, en fin, desde los 780 mil pesos para familias de cuatro miembros que proponía la Fundación Sol ayer, con un costo de más de 6 mil millones de dólares mensuales, versus lo que hace el gobierno, que es una pensión básica universal de los mismos 100 mil pesos, pero universal, universal, o sea, para 14 y medio millones de chilenos. Entonces, en ese rango están fluctuando y el costo de la propuesta del gobierno es de 2 mil millones, o sea, un tercio de la propuesta de Fundación Sol, y entre medio hay una amplia gama para resolver, ¿no es cierto? Pero lo otro es la insistencia del gobierno en esta reforma previsional encubierta, como la denominan en la oposición, porque el reintegro de 2 puntos porcentuales o de 2 puntos porcentuales como cotización adicional, uno por cuenta del empleador y otro por cuenta del Estado, es adelantarse a la reforma previsional, es reintegrar dinero a las AFPs, porque probablemente esto lo que se presume es que se prolongue. Mientras está pendiente la reforma previsional en el Senado, en que se plantea que de los 6 puntos adicionales, ninguno se vaya a las AFP y todos se vayan a un fondo solidario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que genera desconfianza en algunos sectores de la oposición, me parece a mí, junto con la necesidad de diferenciación también. ¿Me escucha, Felipe?
Sí, te escucho. Yo te he escuchado relativamente bien. Yo no sé si tú me escuchas a mí. Estoy tratando de
No,
entrar
pero
por
se
el
escucha.
teléfono, pero el teléfono también me ofrece problemas. En realidad, todo esto ha sido muy, muy ingrato de la señal.
ATR.
BTR, una vez más, esta cuestión funciona todo el día. A la hora del programa se pone complicado. Yo no sé qué. Y como te he contado otras veces, yo tengo el módem aquí a 1,5 metros, está al lado. Entonces no, no es un problema de que pucha, ¿no? Que está muy lejos. La verdad es que es insoportable esta cuestión. Oye, te decía lo siguiente, volviendo un poquito atrás en el tema de los acuerdos o no acuerdos, la búsqueda o no búsqueda de acuerdo. A mí me da la sensación de que es importante que haya, pucha, que haya una instancia donde se dé una señal de que todos pueden conversar en algún minuto y que se pueden encontrar mínimos básicos para poder dar gobernabilidad durante este rato, digamos. Quedan 11 meses de gobierno y tenemos urgencia extremadamente urgente, valga aquí la redundancia de eso. Y como que se enreda siempre cuando esas señales no se pueden dar, a mi juicio, ¿no? Yo entiendo el punto que tú señalabas, Yana, de diferenciar, sí, que al final va a haber acuerdo. Pero el tránsito ese, yo tengo la sensación de que hace que las personas en general se distancien más del mundo político. Creo,
Yo
a lo
lo
mejor
veo
me equivoco,
distinto,
¿sí?
yo lo veo distinto por lo siguiente, creo que en cualquier conversación o diálogo, que desde luego es la principal herramienta de una democracia para llegar a acuerdos, la inclusión del gobierno es lo que enreda. Porque estamos hablando de un gobierno que está muy debilitado y que ha insistido en pasar gato por liebre en esto. De hecho, por eso te mencionaba lo del reintegro, que insiste en circunstancias que no hay acuerdo para eso. Entonces, si te invitan a un diálogo, después de que perdiste en el Tribunal Constitucional por insistir majaderamente en lo inevitable, en contrariarlo, en cerrarle la puerta a lo inevitable, inevitable destrucción del sistema previsional por causa de que el gobierno ha insistido durante 1 año y medio en no entregar los recursos que se necesitan, e insiste. Incluso cuando te invitan en el peor de tu momento a una negociación, creo que es poco lo que se puede avanzar y por eso el esfuerzo tan desesperado de Yasna Proboste en tratar de mostrar que esto es transparente, que no es cocina, etcétera, que en lo personal, por supuesto que le creo y de hecho ha invitado a organizaciones de la sociedad civil. Si el error, creo yo, es incluir al gobierno, si esto está avanzando, existe conversación,
Pero
de hecho
¿cómo no va?
existe un proyecto unitario de renta básica en la Cámara y lo suscribe toda la oposición completa.
Pero ese proyecto tiene que... Sí, de acuerdo, pero ese proyecto hay que consensuarlo con el gobierno porque si no vaya a entrar a tener que hacer otra nueva reforma constitucional, en fin, juega el juego de nuevo. Ahora, en fin, es una... Yo tengo...
Tienes
Sin
que
el gobierno,
consensuar con.
no hay negociación sin gobierno, pues si la
No,
negociación es
pues
con el
Felipe.
gobierno.
No, pues Felipe, si hay oficialismo en el Parlamento y el Tribunal Constitucional ya le notificó a Chile que no va a dirimir esos problemas, por lo tanto, el acuerdo es el que se adopta en el Parlamento. Lo demás es finalmente llegar tarde, enredar las cosas, que es la conducta que tenía el gobierno hasta ahora. O sea, siempre se ha impuesto el acuerdo de los parlamentarios. Y el presidente ha enrarecido esto, tratando de contrariarlo, presentando requerimientos. Ya está claro que el Tribunal Constitucional no va a aceptar ningún requerimiento de este argumento de que es iniciativa exclusiva del presidente, porque es bien relativo eso. Varios constitucionalistas dicen que cuando se trata de reforma, constitucional no existe tal iniciativa exclusiva. Entonces, si hay un acuerdo con la derecha parlamentaria, no le veo problema que no esté el gobierno.
Pero probaste a lo que se jugó es justamente a buscar canales de comunicación y de resolver el enfrentamiento entre dos poderes del Estado y el quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, si eso tú dices, no negociamos con el gobierno, bueno, es un quiebre. Es que el poder legislativo asume per se la decisión de gobernar. Y eso es complejo, ¿te fijas?
Es
Entonces,
complejo, desde
yo
luego, porque
creo que hay que
estamos.
agotarla, pues avanzar en.
Es complejo,
¿Te
desde
fijas?
luego.
Y
Nadie dice
lo otro,
nada.
lo de la cocina, sí, sin duda que no, po. Pero y lo de la cocina, a mí me pasa de que eso también es como, bueno, ¿qué no es cocina? Cualquier cosa que sea de conversar entre dirigentes políticos es cocina. Entonces, no,
Pero yo
no,
no he dicho
¿qué?
eso,
¿Qué
Jesús.
sería no cocina,
Yo no he
finalmente?
dicho que es
No,
cocina.
no, digo a los que acusan.
Ah, sí, pues lo
Te
que
estoy
pasa es que.
diciendo que hay una acusación, no que tú lo digas.
No, lo que yo pienso es que claro, es complicado cuando hay una confrontación de poderes, pero es que aquí hay un poder del Estado que no, nunca entendió y se transformó en algo irrelevante. Entonces, creo que no aporta, creo que más bien debiera acompañar los acuerdos políticos, donde se hace política, y buscar un, ¿cómo se dice?, un discreto segundo plano. Pero, en fin, no
Pero
hay que
no lo va
tener
a hacer.
salud.
Eso no lo va a hacer. Va a querer ser uno de los protagonistas todo el rato.
Claro, pero te fijas que es la inclusión del gobierno lo que enreda este diálogo, que es un diálogo muy fructífero, muy necesario. Pero bastarían los partidos políticos y la sociedad civil, me parece a mí. Hay que ver cómo evoluciona. Oye,
Pero
pero qué.
acuérdate que los partidos políticos tienen un 2% de aprobación, o sea, tampoco son, uno dijera, tenía un Congreso súper empoderado, reconocido por la ciudadanía, legitimado, partidos políticos a los cuales la gente se ve interpretada, pero tenía nada, o sea, la crisis de instituciones es de todo.
Sí, pero la diferencia es la siguiente: el Parlamento es el que ha buscado alternativas a la situación insostenible que plantea el Ejecutivo. Entonces, más allá de la desaprobación, es el poder del Estado que finalmente Felipe ha evitado un segundo estallido social, si estamos hablando de eso. Porque sin retiro, que todos comparten es la peor de las salidas, no hay salida. Y la peor de la salida finalmente es que no haya salida. Esta es la menos peor, por así decirlo. Hay que ver. Yo te quería invitar a retomar lo del fiscal nacional Jorge Abbott por esta decisión, que en realidad la había anunciado, como tú recordaste, en su cuenta pública anual, la semana, no, el miércoles fue recién, cuando además confirmó que apenas se han formalizado 57 causas, con apenas 118 imputados frente a 3.000 procesos o 3.000 denuncias del Instituto de Derechos Humanos. Es una desproporción absoluta. Además de la estadística que publicó CIPER unas semanas atrás, en el sentido que ya están archivadas 46 causas, que es mucho.
Así es.
Entonces, claro,
Así
no tiene
es.
mucha consistencia. Esto a lo mejor lo precipita la demanda ante la Corte Penal Internacional, porque el fundamento, más que si se considera o no una violación sistemática, es que hay denegación de justicia. Y eso es muy grave. Y bueno, las violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en Colombia, con un gobierno del mismo signo, son bien incómodas además. O sea, abren un escenario muy incómodo para este gobierno. Acuérdate que su principal aliado era Duque, pues el principal aliado de Piñera era Duque. Y las políticas económicas que han impulsado para sortear la crisis han sido bien parecidas. Y mira esto de financiar el déficit fiscal aumentándole el impuesto a los pobres a través del IVA a los servicios básicos, es ir contra todos los preceptos, toda la conversación internacional que se está dando, incluso los organismos financieros de Washington.
Así es, así es. Oye, yo quería poner un último tema muy cortito antes de irnos a la pausa. Vamos a retomar seguramente varios de los que hemos conversado en la segunda parte, pero ayer se produjo una situación cerca del terminal pesquero en la comuna de, no me acuerdo cómo, de Los Espejos, donde una llamada de atención ciudadana terminó con el asesinato de la persona, entre comillas, detenida. Se suponía que era una persona que se suponía que estaba robando y un grupo lo detuvo, lo retuvo y le propinó una. Llegamos al punto que otras veces hemos conversado, de que yo creo que aquí hay una responsabilidad tan grande de autoridades, de los medios de comunicación y de otros que en esta lógica de que no existe justicia, de que la puerta es giratoria, de que nada funciona, de que hay que tomar la justicia en las manos, que estamos llegando a esta barbarie. Hay tres personas detenidas por el homicidio de este ciudadano, que a lo mejor estaba robando y que merecía ser detenido y procesado y castigado a través de la ley, pero fue linchado. Y eso no habla de una sociedad razonable, sino que habla de algo muy grave que nos está pasando. Yo espero que se tome conciencia de eso, pero esta constante machacar, y aquí yo creo que los medios tenemos que hacernos responsables de esto, este constante machacar de que quedan todos en libertad, de que nunca hay justicia, de que los jueces no cumplen con su deber. Gran responsabilidad del propio presidente de la República en ese tema, que los ha confrontado tantas veces, que las fiscalías no hacen su trabajo, que los detenemos pero no pasa nada. Bueno, aquí terminamos, en la barbarie, en el linchamiento. Hay que ponerle mucho cuidado a este tipo de situaciones porque lo que viene después, si no se pone coto a esto, es que la gente se termina armando, como ya está pasando, y bueno, selva pues. Y eso es muy delicado, muy, muy delicado.
Completamente de acuerdo, Felipe. Eso es la barbarie, la ausencia completa de Estado. Y lo peor es cambiarle inmediatamente el nombre, porque eso no es una detención ciudadana. Eso es un linchamiento completamente ilegal, barbárico. No, ¿cómo se dice?
Sí, bien, barbárico o bárbaro.
Que tiene que parar. Se está convirtiendo en una práctica relativamente frecuente y es importante que la ciudadanía no puede sustituir el papel de la policía. Pueden entregar información, hacer denuncias, pero no corresponde, porque además se expone la ciudadanía frente a un delincuente
Obvio.
armado, por ejemplo. El civil se expone, o la civil se expone, y mucho menos impartir justicia por tus propias manos. No, suscribo tus palabras, Felipe.
Muchas gracias. ¿Nos vamos a una pausa?
Vamos.
Eso hacemos entonces. Pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Viviendo una distopía con cimientos de arrogancia, en las comunas más rancias de un país que no existía, hubo quien se proponía enchularnos la miseria y decir por clase obrera, clase media, sin memoria, endeudada y sin historia ni previsión verdadera. Libros de filosofía política, sociología, economía crítica, historia, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con Carmen Lefulón, doctora en Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Estudios Públicos del CEP, que tuvieron encuesta la semana pasada, que tú misma la presentaste, Carmen, que quería hablar del COVID, pero terminamos hablando de elecciones presidenciales, de aprobación del gobierno y de otras cosas. Bienvenida, como siempre, Carmen, un gusto saludarte.
Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Yana, por la invitación.
No, encantada nosotros. Oye, voy a preguntar por otra encuesta que figura hoy día, de Criteria, que apareció un adelanto nomás, y es una consulta de una lista cerrada, donde aparece, bueno, liderando más o menos los mismos de siempre, partiendo por Pamela Giles, luego Jadwe, pero entre medio ponen a Julio César Rodríguez. Entonces aparece Pamela Giles con 19, Julio César con 17, y después Jadwe 14, Lavín 11, Matei 11, Sichel 9, de ahí para abajo. Me gustaría saber tu opinión sobre, no sé si hablar de metodología, sino que esta especie de señal de colocar a una persona que no es candidata presidencial, desde luego.
Mira, yo no puedo hablar mucho porque la verdad vi solo una lámina que publicaron, y la información es como confusa porque decían que pusieron más personas, que podían votar más por más de una persona. En la lámina no sabemos cuáles eran todos los candidatos, así que la verdad no. Yo creo que cuando salga publicada, uno podría quizás entender más, y yo creo que preguntar en el fondo qué querían o qué esperaban con esa pregunta, yo creo que habría que preguntársela más bien a Criteria, digamos. Yo,
sí. Está bien, por la duda, porque causó harto revuelo. Efectivamente, lista cerrada, respuesta múltiple. Así que sí, es extraño. Pero vamos a la de CEP, entonces, ¿no? ¿Por qué no se incluyó la intención de voto?
Mira, esa pregunta la han hecho harto, o sea, la he visto por las redes, me ha llegado por todas partes. Primera persona, de hecho, que me la... No, creo que en la conferencia me lo preguntaron. A ver, esta es una encuesta especial. Nosotros hemos sido, siempre la hemos hecho presencial. La presencial tiene algunas ventajas. Una de ellas es que puede ser más larga y puede ser más compleja. Leer una lista de nombres por teléfono es muy complejo, larga. Nosotros no hacemos eso en la telefónica, que es primera vez que la hacemos. Cuando hacemos la evaluación de personajes políticos, se lee persona por persona. Por lo tanto, es muy difícil hacer un tipo de pregunta así. Es la primera vez que hacíamos una encuesta. Y además, como institución, digamos, con el Comité de Opinión Pública, privilegiamos preguntar por algo que era, que nos parecía de suma importancia entender el problema generado por la pandemia. Que como nos reíamos un poco, la gente ha tomado quizás menos intuición, pero yo creo que hay cosas importantes. Y además, esta es una encuesta definitivamente más corta, era un tercio de las preguntas. Teníamos que... O sea, es corta y tienen que ser preguntas sencillas. Si uno se fija en la encuesta CEP presencial, nosotros hacemos con tarjeta. Y por lo tanto, muchas de las preguntas son visuales, la gente puede ver las alternativas. Por teléfono es otro tipo de encuesta y ahí está toda la discusión del modo. Nosotros estamos, si es el 2018 un experimento, estamos ahora también evaluando para ver cuál, por ejemplo, la comparabilidad entre preguntas similares. Si ustedes se fijan también, nosotros un poco preguntamos los principales problemas, porque esa es una larga lista, que tampoco se puede hacer por teléfono. Por tanto, yo creo que nosotros nos adaptamos, además usamos rigor, ¿no es cierto?, metodológico para la encuesta, pero también era la primera vez que lo hacíamos una encuesta telefónica.
No, es que la duda quedó instalada por los dichos de Giles, pero queda clarísima la explicación.
O sea, yo no puedo responder por los dichos de nadie. Nosotros, pero sí me gustaría señalar que nosotros no hemos distinguido, o sea, digo nosotros porque yo hoy soy la coordinadora de la encuesta, pero yo recién asumí, esta es mi primera encuesta. pero yo trabajé antes en el CEP y trabajé con Ricardo, y lo que ha distinguido al CEP, y yo creo que ustedes saben, ¿no es cierto?, es la transparencia con que nosotros hemos manejado la encuesta. Publicamos el cuestionario completo, no hay ninguna pregunta que se pregunte que no esté. Puede que las preguntas abiertas con, ¿no es cierto?, que son string completa, no se incluyan, pero se incluye la codificación, ¿no es cierto?, pero en el cuestionario están todas las preguntas, se publica el cuestionario completo, y nosotros publicamos a la semana de haber dado la conferencia de prensa la base de datos. Por lo tanto, nosotros nos distinguimos por la transparencia, y en ese sentido, no sé,
nada que decir.
No puedo responder tu palabra.
No, da lo mismo en realidad la aseveración esa. Carmen, yo más bien te quería llevar al análisis de no solo de los datos de la encuesta que revelaron algo que tampoco es extremadamente novedoso, sino que viene a confirmar una tendencia que estaba bastante clara. Pero estamos, hoy es miércoles 5, estamos a 10 días de las elecciones más, primero las más amplias, y segundo las más relevantes quizás de, no sé, desde que yo tengo memoria, y esos son muchos, muchos años. Y no tengo la sensación de que estemos en ese tono, en ese espacio, estamos más bien como en otro espacio político, y eso es muy raro. No ha logrado lo constituyente tomarse definitivamente el debate. Tiene más fuerza que si Pamela Giles le gana uno, si esto, si este otro. Tiene más fuerza, digamos, el debate por el 10% que todo lo demás. ¿Cómo lo ves tú este punto?
Esto más allá de la encuesta, ¿no es cierto? Porque si no tenemos.
Sí. No, más allá de la encuesta.
A ver, yo creo que también había un término de, y ahí también un poco también está involucrado los medios y la prensa y en lo que resuena. Generalmente los mensajes más sencillos, o sea, la convención constituyente es extremadamente importante. Los candidatas y candidatos constituyentes han trabajado intensamente en su distrito, pero efectivamente son en su distrito. ¿No? Y por lo tanto no hay un mensaje quizás único común que podrían como ver, tenemos el que podría aglutinar los mensajes y una sola línea son los partidos, que como ven los partidos están en un problema grande de legitimidad, ¿no es cierto? Tenemos una confianza por los suelos, y por lo tanto yo creo que es más sencillo los mensajes y más que en el fondo también un poco a la prensa, ¿no? Que es la que la recoge, la escucha, la pone, ¿no es cierto? Que son sus mensajes más sencillos. Esa es la única explicación, y se ha perdido quizás también un poco el momentum de la elección constituyente, sí. La hemos ido postergando de abril a mayo, tuvimos cuarentena, la verdad que el trabajo de los constituyentes y la discusión era mucho más de conversar, de hablar, que es más difícil en estos tiempos.
Pero no hay una campaña, uno ve un gobierno también que cada vez es más irrelevante en todos los temas, pero que en este, excepto decir ojalá vaya harta gente a votar, no dice una palabra, no hay una campaña que impulse. De verdad es la sensación de como que es un proceso que está huérfano, que avanza por su propia cuenta nomás.
Estuvo la campaña, pero yo creo que además ha sido un poco complejo porque en términos de información, no ha habido una campaña centralizada y el CERVEL, que en el fondo es el organismo a cargo de las elecciones, también está con mucho trabajo, es un organismo no es muy grande, y por lo tanto las campañas de información que ha hecho, que etcétera, también ha sido quizás menor desde la que uno quisiera, pero también hay que entender que tienen recursos limitados, ¿no es cierto? Están al mismo tiempo que están haciendo esto, están haciendo las otras elecciones, las papeletas, pero es cierto que es un interrogante la relevancia en que han tenido la elección de constituyente, y esa es una pregunta más bien, nosotros no hemos preguntado, en otras encuestas hay, ¿no es cierto?, que preguntan en la Academia sobre la relevancia de la elección y ha ido cayendo, o la importancia que le asigna. Y eso efectivamente es un
quizás tuvo algo que ver la postergación, porque es como eternizar el proceso, la gente tenía mucho entusiasmo y en la manera que se empieza a alargar y a no resolver, porque hay mucha expectativa también con lo que se pueda resolver en la convención constitucional, pero hay otro factor, ahí es la dispersión de candidatos también genera una confusión y una incapacidad de tomar una decisión informada. Entonces, eso hace completamente impredecible el resultado. Eso y además el cambio de participación, porque sabemos que va a volver un grupo muy grande de adultos mayores que ya están inoculados, tienen más seguridad y que no participaron en el plebiscito. Y probablemente se mantenga este gran contingente de jóvenes que entró para el plebiscito. Eso hace bien imprevisible el resultado. No sé si tú lo ves así, Carmen.
No, coincido, ¿no es cierto? Tenemos, a ver, en términos, yo te estaba mirando, en términos de listas que compiten en elección, si uno saca los independientes, o sea, para la elección de convencionales constituyentes, si uno saca, hay 69 listas para la convención. Y además se agrega la complejidad que las listas no son exactamente iguales para las distintas elecciones. Por ejemplo, Chile Vamos compite junto para la convención constituyente, pero compite separado para la de concejales, y por lo tanto, efectivamente, hay un nivel de falta de información y multiplicidad de votos. Yo creo, por ejemplo, los huérfanos acá también son los concejales. Yo los desafío que ustedes encuentren la lista de concejales por su comuna.
Yo le he buscado y no he podido saber quiénes son.
No está. Uno tendría que meterse al CERVEL, al PDF y buscarlo. O sea, no, entonces, desde ahí hacia arriba, ¿no es cierto? Y además en que las campañas se vieron fuertemente limitadas por la pandemia. O sea, tuvimos, como tú bien decías, Yana, teníamos el 11 de abril, estábamos seteados después un mes, y un mes que estuvo la situación epidemiológica pésima, con cuarentena. Por lo tanto, es un tema de con baja información. Y eso se añade el desprestigio de los partidos, y la pregunta es, ¿qué va a pasar con las votaciones de los independientes? Y ahí abre un interrogante en términos sobre todo de la dispersión de los votos como sistema proporcional, ¿no es cierto? Y por otro lado, como tú dices, nosotros teníamos, no sé, teníamos la participación, la fue más alta para el plebiscito, con 51%, las elecciones presidenciales teníamos un 49%, ¿no es cierto? Para las de alcaldes teníamos un 34%. Por lo tanto, hay un porcentaje de votos como que crecieron. O sea, siempre ha sido un poco, hay un factor de incertidumbre por el patrón, por el voto voluntario, pero yo creo que en esta elección es muy alto. Y es muy alto también porque al tener cuatro elecciones, ¿cuántos van a votar por una elección que los motiva versus las otras que pueden anular o votar en blanco? O sea, está la cancha abierta, digamos. Entonces, es una pregunta abierta. Yo creo que hoy día en la mañana estaba en una reunión con Carlos González, con Kenneth Banker, que él es como, se ha preocupado con tres quintos de hacer predicción, y también decía, la verdad que han pasado demasiadas cosas, y han pasado cosas en el último tiempo también.
Sí, y fíjate que además el tiempo para procesar el resultado a nivel del sistema de partido es brevísimo, porque esto va a tener impacto en las decisiones presidenciales. De hecho, hay Consejo General, Junta Nacional de la DC el día 17 de mayo, entró el factor Proboste. En la UDI hay Consejo General también, y Matei está pidiendo que vayan los dos candidatos, etcétera, y ninguno marca mucho, y eso tienen que resolverlo en 3-4 días antes de inscribir la primaria.
Exactamente.
Va a ser una cosa muy frenética. Yo me imagino esos 3 días.
Perdón, Yanna, no lo tienen que resolver en 3-4 días. En un día hay que inscribir el 18. El plazo para inscribir candidatos a las primarias vence el 18 a las 12 de la noche. Por lo tanto, tienen el 17 y la mañana del 18 para hacer eso y procesar esa cantidad de información. Va a ser porque, yendo a lo que decía Carmen también, si las listas de independientes son mayoritarias en votos, porque a lo mejor no van a ser mayoritarias, por cierto, en convencionales, pero reúnen una gran cantidad de votos, van a darle también un otro golpe muy duro al sistema de partido.
Disculpe, Felipe, pero la inscripción de las primarias, solo para precisar un punto, la inscripción de las primarias es el 20. El 18 de julio son las primarias, pero la inscripción es el 20 de mayo. Acuérdate que se corrió todo el calendario, por eso te confundiste. Bueno, en todo caso, entre 2 y 4 días no es mucho la diferencia.
No es mucho, sí.
Sobre todo pensando que los resultados finales, o sea, tenemos 4 elecciones que escrutar. ¿No es cierto? Y con papeletas, 2 de ellas grandes, que retrasa el conteo de votos, 2 y en el fondo 5, si uno piensa el número de papeletas, porque también están los pueblos originarios en alguna. Probablemente los resultados finales de todas las elecciones las vamos a tener el lunes, además que hay que certificarlo, pero en general, ¿no es cierto? El conteo de votos también va a tomar más tiempo. Saber menos tiempo, y también hay un factor que yo creo que es bueno, eso lo, o sea, a ver, en términos de participación y también en términos de los independientes, yo no sé si en total junten tantos votos, yo creo que es una pregunta abierta, pero es sobre todo porque el tema de los independientes en el fondo se ha puesto como muy en boga independiente, pero en realidad independiente de quién, ¿no es cierto? O sea, igual tienen ideas, tienen ideología, y quizás haya mucho de ese juego, o sea, si uno se anticipa, como a qué coalición o a qué sector se pueden atribuir un poco esos independientes que en una futura presidencial podrían incluir, no sé, entonces va a estar difícil para los partidos.
El nivel de especulación va a ser extraordinario después. ¿Cómo ves tú la situación de Chile Vamos en términos de su proceso de primaria, Carmen? La resolución que tiene que tomar la UDI, los candidatos que hay, y sobre todo como pudiendo ser la continuidad de un gobierno con el que nadie quiere tener relación en este minuto, muy loco eso.
Bueno, partiendo por lo último, ¿no es cierto? Ya se ha visto el desmarque general con respecto al gobierno, lo vimos con las discusiones del tercer retiro, o sea, y esto es siempre así, digamos, no es una característica propia, sino que uno lo ve en comparado, ¿no es cierto? Cuando un gobierno pierde credibilidad o pierde, es un lastre, ¿no es cierto? Y están pensando en las... Tienen un problema, digamos, y yo no sé muy bien porque además la información de las elecciones, sobre todo para los partidos, entre partidos un poquito más fácil, entre comillas, ¿no es cierto? Porque vamos a tener los resultados de concejales, las convenciones también, los convencionales también son por partido, pero intrapartido, que es lo que tú me mencionabas entre Lavín, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, es un problema. Y además ella va a tener, ¿no es cierto?, los resultados de la... y ella también fue un juego bastante arriesgado, digamos, ¿no? A tan poco tiempo, bueno, no podía hacer otra cosa, pero ¿cuánto va a influir eso en su votación de alcalde? Bueno, y los otros alcaldes que harán en elección, pero digamos, esto es mucho más novedoso en términos de la información y cómo va a influir también es una pregunta, por lo tanto...
Y tiene una competencia potente Evelyn Matthei en la municipal, ¿eh? Hay una candidata, Verónica, me olvidé en este minuto el apellido, que es la candidata de toda la oposición. Ojalá que los electores se acuerden
del apellido.
Pero por lo menos está en la papeleta.
No, si está ahí y uno la puede ver, está ahí, ya hay algunos carteles de repente que pasa uno por Providencia y puede ver.
Lo que pasa es que además hay una, o sea, hay muy poca información dando vuelta.
Verónica Pardo, para reparar Pardo. El error.
Hay muy poca información dando vuelta, entonces. En fin.
Sí, es muy raro el panorama de. Cuando uno dice hay cuatro elecciones, uno dice en un país hiperpolarizado, como dicen algunos, donde todo. Y resulta que la elección no es la conversación fundamental de toda la gente. Bueno, la pandemia tiene mucho que ver con eso, seguramente, y la situación de angustia de la mayoría de la gente, digamos.
Y se ha tomado el debate público, las discusiones del retiro del 10%, ¿no es cierto? Y después, bueno, y es un poco así el juego que o sea, un poco de los medios también y de los puntos de prensa, ¿no es cierto? Están entrevistando, están viendo, preguntando el punto de prensa de Paula Narváez, el punto de prensa de eso. Y ellos mismos, los mismos partidos, no están potenciando a sus propios candidatos. O sea, también los partidos vemos que tampoco se la están jugando. Están viendo las presidenciales, digamos, la discusión que escuchamos de los partidos hoy. Tampoco es una discusión sobre la relevancia de las convencionales. O sea, acá es como que también es curioso si uno piensa en la perspectiva de los partidos. Quizás juegan a que eso va a arrastrar a los votantes por las presidenciales, no sé, pero también es una buena pregunta la estrategia que han tenido los partidos.
Es muy extraño, sí. Es muy, muy extraño, y la verdad es que cuesta entender el fenómeno, ¿eh? Porque tú lo dices muy bien, están discutiendo la pura presidencial pero al mismo tiempo te dicen esta, la elección constituyente es la más importante de los últimos 100 años, y hablan de otra cosa. Entonces Es la esquizofrenia completa.
Ahí uno podría quizás entrar a preguntarse, ¿no es cierto?, por qué, cuál es el cálculo, ¿no es cierto?, a lo mejor la división en términos de los temas que deben estar en la Constitución más que, divide más que une, y por lo tanto, en general los partidos siempre tratan de tener temas que los unifique, y por lo menos la presidencial en cierta medida los unifica, si bien para algunos lo está dividiendo, sabemos, pero a lo menos alinea. Probablemente hay temas de división intracoalición fuertes en temas constitucionales que podrían revelarse en una discusión mayor que probablemente vamos a ver que ocurran durante la convencional, o sea, la convención.
Sí, sí, porque no es lo mismo quien, es decir, no basta con que gane un sector o que elija un sector, sino que quienes eligen de ese sector. Y eso es particularmente claro en la lista Vamos Chile, de Chile Vamos. No es lo mismo unos u otros, y eso va a ser súper decisivo al momento de decidir, de ver cómo se va a comportar esa convención.
Sí, y eso también está la pregunta abierta, ¿qué va a pasar con los grupos más moderados en distritos en que compiten candidatos más extremos? Dado que hay alternativas moderadas también, no del, o sea, grupos moderados que votarían tradicionalmente, digamos, por la lista de Chile Vamos. Esa también es una pregunta abierta y ya.
Y no va a ser fácil el análisis post,
¿eh? Claro, hay algunas cosas, o sea, vamos a, o sea, yo creo que es distinto el análisis post para los partidos en la negociación presidencial, pero también un análisis post como de análisis global, ¿no es cierto? De ver quién hay un tercio, no hay un tercio de qué lado, ¿no es cierto? En términos del no sé, pues, este fenómeno de irrupción de Pamela Giles, ¿no es cierto?, que ella ha apostado su capital político un poco por su pareja, también va a ser interesante. Uno va a ver cosas como que mirar, pero yo creo que para entender bien lo que va a pasar al detalle va a costar, y sobre todo en términos de los convencionales hay muchos que no sabemos muy bien qué piensan o dónde están en esa discusión, cuál es su... Bueno, ahí podemos conversar en otra ocasión, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es su nivel, no es cierto? ¿Con quién van a dialogar? ¿Con quién dentro de la misma convención? ¿Con qué grupo se van a empezar a formar los acuerdos? ¿Cómo va a operar? Que también es súper importante en términos del resultado. ¿Cuál va a ser el input ciudadano? O sea, hay toda una serie de cosas que son muy muy relevantes para el resultado de la convencional, más allá de quién gane o quién entre, quién no entre, que también es esencial.
Carmen Lefulón, doctora en Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Estudios Públicos, te queremos agradecer tu gentileza de conversar con nosotros. Y ya, pues después de las elecciones volveremos a ver qué hacemos con toda esa información. Pues ahí la
analizaremos. Ahí tenemos, vamos a tener datos para poder decir. Ya
íbamos. Es verdad. Va a dar para meses de análisis. Meses. Muchas gracias, Carmen.
No, gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Adiós.
Faltan nada más que 3 minutos para las 7, para las 8. Nos vamos, po. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Seguimos conversando mañana, querida.
Mañana, misma hora, mismo lugar.
Así lo hacemos. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.